to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Invitada Miren Josuna Aristondo.
Hola, Egunon.
Juan Mari Gastaca.
¿Qué tal, Egunon?
Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor? Bueno, y a los oyentes también les voy a saludar a través del 688-88-7788. Están muy activos, ¿eh?, en el día de hoy. Hoy hemos tenido cierta polémica y hemos activado también nuestro WhatsApp. Bueno, pues sí, hay varias cuestiones hoy, desde luego, a contemplar, ¿no? Si queréis, del ámbito internacional, primero que ha acabado una cumbre del clima, pues he hablado yo ahora mismo con el responsable de cambio climático de Greenpeace, se muestran satisfechos por haber salido adelante lo del fondo de compensación para los países que más afectados están, pero claro, en el fondo, donde encuentran grandes lagunas es en todo lo demás, ¿no? Es decir, es que no se ha avanzado nada en la lucha contra el cambio climático, es que no se han puesto las bases de cortar inmediatamente la emisión de gases, es que no se ha hablado de eso. Que no se ha hablado. O sea, no se ha hablado de eso, no se ha discutido y no se ha llegado a ningún acuerdo.
Sí. Has dicho ahora, yo creo que te has corregido muy rápido, pero casi te sale decir fondo de conversación.
Sí, de conversación.
En vez de compensación, pues es lo que ha habido, básicamente, ¿no? Conversación y luego la compensación veremos a ver cuándo llega, ¿no? Porque este tipo de acuerdos que tienen un contenido económico pendiente de definir o que para hacerse efectivo luego requiere de otras voluntades políticas y otros acuerdos ya en los países, pues sabemos que luego raramente son cumplidos al 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues eso será algo que habrá que ver, pero que efectivamente pues queda como más que una duda, ¿no? Y bueno, pues si hay un reconocimiento de que el cambio climático está generando ya en este momento, y más que lo hará en el futuro, lamentablemente, unos perjuicios a países que además son especialmente vulnerables y que hay una responsabilidad, especialmente de los países más enriquecidos, por no decir desarrollados, porque es más enriquecido que desarrollado, depende de lo que consideremos el desarrollo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues eso es un paso positivo, pero tampoco ha habido, como dicen las organizaciones civiles, ecologistas, bueno, pues tampoco hay compromisos en lo que tiene que ver con parar el calentamiento global, etcétera. Compromisos significativos o novedosos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, más conversación que efectividad de los acuerdos, probablemente, ¿no?
Bueno, yo creo que si fuéramos del todo sinceros, diríamos que es un auténtico fracaso. Es decir, el tema de la compensación no se sabe ni los países que van a formar parte de este teórico grupo, ni cuánto dinero van a tener que pagar. Yo creo que, desde luego, para reunirte en toda esa parafernalia que hemos visto para decir que efectivamente el cambio climático está ahí y es perjudicial para la sociedad y para nuestro futuro, bueno, eso creo que ya estaba antes de fijar el orden del día, simplemente por las ausencias de los principales responsables de estos males que estamos englobando dentro del cambio climático, pues ya veías un poco cuál iba a ser la deriva de esta cumbre. A mí, desde luego, me ha producido una profunda decepción, porque yo creo que a medida que la sociedad vamos tomando todos mayor conciencia sobre lo que es la cuestión del cambio climático, la necesidad de esa transición ecológica, yo creo que es justo en la otra pendiente está un poco la falta de comprensión o el cierto desafecto fundamentalmente económico y de compromiso por parte de los principales países, yo creo que culpables o responsables de esta situación, ¿no? Yo de verdad esperaba, después de los últimos años, las últimas cumbres, que se ha ido gotita a gotita avanzando. Yo creo que aquí, incluso no sé si tampoco el país elegido es el mejor para ese tipo de cumbres. Yo ahí no entro, no tengo esa cualidad geoestratégica para definir dónde tienes que reunir. Pero sí, hombre, después de simplemente, yo creo que la cara de decepción de Guterres, en el secretario general de la ONU, al explicar un poco las conclusiones de la cumbre, evidencian que no sé si se ha perdido el tiempo, pero sí que es una cierta decepción para quienes apostamos por esta mejora, ¿no?
Sí, la verdad es que yo, igual que vosotros, no quisiera hacer aquí de destroyer, pero hablamos o se nos habla de un fondo de compensación que yo no creo que haría falta mucha cumbre para realmente darnos cuenta o que se den cuenta los estados, porque la ciudadanía, yo creo que mucha ciudadanía nos damos cuenta, desde luego, para darse cuenta de que hace falta a la corta compensar y a la media y a la larga, bueno, ser más justos en la distribución de los bienes mundiales. Pero claro, estamos de acuerdo en que hay países vulnerables. Estamos de acuerdo, están de acuerdo, quiero decir, los estados que se han reunido en que hay unos perjuicios muy importantes en los países más vulnerables, de que el resto de los estados son responsables en gran parte de esa vulnerabilidad. Y todos somos responsables de lo que está ocurriendo con el clima. Lo estamos notando, quiero decir. Claro, y a la vista de esto, yo la verdad es que desde aquella, la cumbre de París, yo no sé en qué año fue, pero tenía como una cierta ilusión de que las cosas se iban a arreglar. Luego han venido otras cumbres y la situación, la verdad es que la situación de crisis, de recesión, de la guerra provocada por Putin, todo eso no ayuda, pero... También es verdad que las consecuencias del evidente cambio climático también son cada vez más visibles y estamos viendo cada vez más también los perjuicios y lo estamos viendo así en carne real y sin embargo la reacción no se ha dado, ¿no? Y como decíais, el fondo de compensación o el fondo de conversación que decías tú, Igor, o al aludir a él, Juan Mari, es cierto que no sabemos en qué va a consistir ese fondo, ni quién lo va a poner. Es cierto que los países de la Unión Europea son los que más se han empeñado en dar algún pasito, pero no lo han conseguido. Hay gigantes petroestados, que se llama, o algo así, que se han llevado por delante lo que podía ser un pequeño pasito en una situación en la que todo el mundo estamos de acuerdo en que el clima está cambiando y que ese cambio tiene como elemento fundamental o uno de los elementos fundamentales un factor humano. Porque hay quien dice, hay negacionistas, de alguna manera, que dicen no, cambios climáticos ha habido siempre, sí, ha habido siempre. Lo que pasa es que este es evidente que tiene que ver con el efecto invernadero, que tiene que ver con las combustiones exageradas, que tiene que ver con el consumo exagerado, etcétera, ¿no? Ahí estamos, y yo la verdad es que no soy nada optimista, y suelo serlo generalmente, pero viendo lo que ha ocurrido en esta cumbre, con esta situación que todavía estamos viviendo con un noviembre a 15 grados aquí, pues la verdad es que no hay que esperar nada bueno.
De todas formas, a ver, yo no soy nadie, yo desde aquí, simplemente con todo lo que lees y que vas siguiendo, yo ya sabía que esta cumbre no iba a proporcionar nada especial. Eso lo tenía claro. Primero porque ya se habían anunciado que muchos de los países dentro de sus delegaciones llevaban, no voy a decir lobistas, sino representantes de compañías que se dedican a eso. Con lo cual ya es muy difícil negociar con esos países. Es muy complicado negociar, por ejemplo, el que digamos que se van a acabar los combustibles fósiles. Luego de repente pues hacemos trampas en el solitario. La Unión Europea se hizo una porque, quiero que se me entienda bien, la guerra de Ucrania les ha venido estupendamente. Les ha venido fantástico para hablar de crisis energética y para hablar de necesidad, por ejemplo, de combustible allá donde tienen. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que de repente el gas y las nucleares tengan una etiqueta verde. La Unión Europea ya le ha puesto la etiqueta verde.
Y a ahora todos mismo, nosotros, que ahora, no se nos olvide, perdona, pidiendo que nos den ayudas para seguir consumiendo lo que estamos consumiendo.
Sí, sí,
vamos
sí.
Todos
aquí. Que aquí hemos cogido con una alegría impresionante lo de los 20 céntimos en el combustible, o sea, de los coches. Uh-huh. Y claro, hemos cogido todos con una alegría todos, sin problemas, ¿no? Y ahora nuestra preocupación es, ¿podremos mantener la cantidad de gas que gastábamos el año pasado este año en casa para seguir calentando nuestras casas? Es nuestra preocupación. Y no nos engañemos. Pero bueno, oye, yo, es una percepción personal, que probablemente yo sea el primero que tenga que asumir mis contradicciones, ¿eh? En mi forma y mi forma de vida, pero...
Pero tenemos que hablar también de eso.
Sí,
de las propias contradicciones.
Claro, claro.
Sin dejar de hablar de las grandes responsabilidades.
Sí, de las grandes responsabilidades y luego de las contradicciones, pero muchas veces ya sabes que los ciudadanos y ciudadanas funcionamos pues como nos dicen que tenemos que funcionar. Sí, porque somos obedientes, estamos adocenados, entonces necesitamos que nos pastoreen. Necesitamos que nos pastoreen. Y si alguien nos obliga a asumir responsabilidades, las asumimos. Pero...
Y que no nos toquen lo nuestro, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante generalizado. Y hay, evidentemente, las responsabilidades de todo el mundo no son iguales y hay grandes decisores políticos y económicos que tienen las principales responsabilidades. pero también es cierto que esto no es, a la hora de la verdad, es un tema central para elección de decisiones de vida cotidianas, ni tampoco para el voto, así de claro. O sea, aquí yo creo que más todo lo contrario, porque igual una política coherente en este sentido supondría establecer unas limitaciones y autolimitaciones que pasarían factura política en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que evidentemente ahí hay un problema. Ahí hay un problema y que nos lleva a tener graves incoherencias en este sentido, ¿no? Pero desde los vuelos baratos o bastante baratos que puede haber y que todo el mundo utiliza si puede y cuando puede para hacerse un viaje y pegarse una escapadita, hasta estar en la terraza de un bar que todavía ayer veía, ¿no? Empieza a hacer frío, ayer había mucha gente en las terrazas, en las cubiertas, calentadores, calefactores, sí. Calentando al aire libre. Sí, sí. O sea, es que eso nos debería producir, y ya lo digo, que seguramente igual hay alguien que está escuchando que tiene un bar y dice, bueno, es que yo necesito tener ingresos y tal. Vale, pues hay ese tipo de cosas, vamos. Pero a mí me llamaba la atención ayer, pasando por el casco de Jubiló, alguno de estos bares con terraza, calentando al aire libre. Dices, joder. Vaya despilfarro energético, pues que la gente se ponga abrigo, chamarra, ya está, ¿no? Ya.
Y unas mantitas, como en algún lugar europeo se suele poner.
Sí,
mantitas
pero por poner el ejemplo, es que nos afectan a la ciudadanía, ¿eh? Sí. O sea,
sí, esto ejemplos, que estabais diciendo. Hoy, en un medio de comunicación, hacen una entrevista a un comisario europeo, socialdemócrata además. No sé cómo era la entrevista porque no me ha dado tiempo, pero el titular es: España primero tiene que arreglar lo suyo para antes de pensar en los emigrantes.
Lo decía el diario El Correo, sí.
Digo, primero y segundo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No se puede arreglar lo propio.
Invertir en los suyos antes que pensar en inmigrantes.
Antes de pensar en los inmigrantes. Ese titular es devastador. Es que es devastador. Ya digo que no sé lo que dirá luego la entrevista. Probablemente esté matizada la cuestión.
Sí, es más de cuestiones laborales, pero que tampoco se justifica, porque realmente dices, bueno, ¿inversión en qué? ¿Qué vamos a hacer ahora a estas alturas? Invertimos, porque se está diciendo, faltan 5.000 estudiantes más en formación profesional. Para cuando salgan 3 años, ¿qué hacemos? Esperamos. Necesitamos médicos, ¿qué hacemos? Esperamos 10 años, a ver si nos llegan.
Yo, respecto a lo que comentaba,
es laboral.
Comentaba el tema de Igor. Yo creo que hay dos cuestiones que un poco se contraponen, ¿no? Una es lo que decíamos antes, o yo al menos lo comentaba, esa creciente concienciación, ¿no?, medioambiental que vamos teniendo en los últimos años, que vamos teniendo afortunadamente, y sobre todo yo creo que muchísimo más que se detecta en el mundo juvenil, ¿no? Y luego la otra parte, la cuestión ya cuando nos llega directamente al comportamiento individual, ¿no? Es decir, ya cuando ya llega al comportamiento individual para más o menos estar de acuerdo con ese compromiso medioambiental, ahí es donde ya tenemos un poco ya muchísimas más reticencias, ¿no? El ejemplo de las terrazas puede ser uno, y luego nuestro comportamiento individual puede ser otro. Pero hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención desde el momento que hemos empezado a hablar de la transición ecológica, que yo no sé si hemos, y lo digo con todo reconocimiento del contenido, es no sé si hemos ido demasiado rápido, hemos pretendido ser demasiado rápido. Es decir, éramos unos paquidermos y de repente hemos querido imprimir una velocidad de Fórmula 1, y sobre todo hay un sector que realmente lo está pasando muy mal, que es el sector industrial. Es decir, yo creo que todavía no estamos preparados para hacer la transición ecológica con esa velocidad de Fórmula 1, que posiblemente sea necesaria, es decir, que yo no estoy diciendo que no, pero desde luego con la rapidez que estamos imprimiendo esos pasos, yo creo que, por ejemplo, todo el sector electrointensivo, yo creo que cruje porque tiene que crujir, porque es que no puede soportar esa situación. Yo lo que creo es que hubiera estado igual mejor no ir de líderes, de primeros en la competición en el tema de la transición ecológica, para que yo creo que todos hubiéramos tenido una adaptación más comprometida y desde luego mucho más sincera. No sé si nos damos cuenta, o al menos a mí me suele ocurrir, que parece como que ahora te están urgiendo a hacerlo ya. Es decir, todo lo que tú tienes que hacer en base a la situación adversa desde el punto de vista energético te lleva a la adopción de unas medidas que son ya perentorias, inmediatas. Y eso yo no sé si contribuye a tener mayor conciencia en nuestro comportamiento individual. Yo creo que eso es una de las razones donde ahora mismo puede crujir más la apuesta, ojo, necesaria e imprescindible por este tema de la transición ecológica.
Bueno,
sí, no, lo único, en el sector industrial hay quien lo está pasando muy mal y hay quien lo está pasando de maravilla. Te quiero decir que las empresas o el sector electrointensivo lo está pasando muy mal, el sector que genera esa electricidad lo está pasando muy bien, todo lo primario, todo el sector primario, todos los que consumen, aunque no sean electrointensivos, los que consumen simplemente para su actividad industrial la electricidad, lo están pasando mal, entre mal y muy mal, pero hay unos pocos que lo están pasando muy bien. Y luego estamos todos los que consumimos habitualmente energía, que lo hemos consumido con bastante tranquilidad, según hemos podido, y ahí podíamos, yo creo, que atorcar un poco más nuestro consumo.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 430 06.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Valencia es ahora, una ciudad que te va a enamorar. Capital Europea del Turismo Inteligente 2022. Moderna, dinámica, innovadora, acogedora. Porque hay momentos únicos en los que todo te lleva a un mismo lugar. Valencia es ahora. Visitvalencia.com.
¿Qué tienen en común unas Gildas, tu smartphone Future Gaming Exploding in the Ghetto y unos pantalones de pana? Pues los transportistas. Y es que 4 de cada 5 productos que compras se transportan por carretera. Estamos más cerca de lo que crees. Un mensaje de ASE Travi, Transport Bilbao y Asotrava en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya.
En Sugatik sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatik, en el 637-151-595 y en sugatik-bilbao.com.
Si tienes más de 65 años y te apetece moverte, el Ayuntamiento de Baracaldo te ofrece participar en el programa gratuito Zapatillas. Cálzate las deportivas y anímate a realizar ejercicios al aire libre por los 15 parques de mayores de la ciudad con la ayuda de monitores expertos. Apúntate desde el 5 de septiembre llamando al 010 o en la web del Ayuntamiento, baracaldo.eus. Matrícula abierta todo el curso. Baracaldo Coudala, Ayuntamiento de Baracaldo.
Con Óptica Lázaro ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate 2 gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números 1 en atención, calidad y precio.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Amiantolor, sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos así en tiempo de tertulia y, por cierto, decían algunos oyentes, decía, parece que el cambio climático ha empezado con la guerra de Ucrania, según muchos analistas. Otros dicen, lo que no tiene sentido es que la industria esté en la misma cartera que medio ambiente. Pero claro, así no hay tantos quebraderos de cabeza ni tantos conflictos. Otros hacen referencia a que no estaba prohibido poner la calefacción en las terrazas de la calle. Pues se conoce que no, o al menos algunos no lo saben. Dice, todo el mundo utiliza vuelos, ¿no? Todo el mundo utilizamos vuelos, puesto que entiendo que vosotros también sois parte del mundo, imagino. Sí, pues sí, es que por eso, muchas veces son contradicciones las que hacemos. Alguien que hace otra mención, dice, llevamos años discutiendo sobre el déficit de profesionales y la fuga de talento, etcétera, en el sector privado. Habrá que analizar la responsabilidad de quienes tienen las administraciones en la fijación de objetivos. Sí, es que nos han fallado los objetivos. Y un oyente que ya nos mete en otro tema que tenía ganas de sacar también, nos mete directamente, porque él hacía referencia, dice, con relación al Mundial, hay una pregunta que en los medios os deberíais hacer, ¿de dónde sale la cifra de 6.500 muertos, de trabajadores muertos? Y si es posible que digáis The Guardian. ¿Y esos dónde lo sacan? Podría haber dicho que soy Napoleón y todo el mundo a repartirlo. Incluso Amnistía Internacional reconocía que no tenía datos de ninguna clase. Bueno, hay que decir una cosa, a ver, los datos que vienen de The Guardian son datos que son oficiales, son datos gubernamentales. No proceden de Qatar, evidentemente, que solamente ha reconocido 38 muertos. Los datos vienen del resto de los países que han aportado trabajadores. India, por ejemplo, Bangladesh. Pakistán, por ejemplo, Pakistán reconocía más de 1.000 muertos de sus trabajadores que habían ido a trabajar allí. Y hay países como Filipinas, etcétera, que no han reportado ningún dato. Y había muchos filipinos trabajando también allí. O sea que digo que los 6.500 es una contabilidad de fuentes gubernamentales de los países de origen de los trabajadores. Lo dejo más o menos así. O sea, que no era que The Guardian de repente dice 6.500 porque le viene en gana o le ha dicho a alguien. No. Son contabilidades que hace por países y son fuentes gubernamentales. Y repito, Pakistán, por ejemplo, reconocía más de 800 y pico muertos. Solamente ese país, por ejemplo, reconocía más de 800 y pico muertos.
Sí, yo no voy a entrar en cifras que no domino. Ayer, de todas maneras, estuve viendo durante un rato un programa dedicado precisamente a sacar todas las vergüenzas, del Mundial de Qatar. Y, por ejemplo, una encuesta que hacían con trabajadores que estaban habían ido a Nepal, es decir, y estaban haciendo una encuesta en el Tíbet con una serie de trabajadores. Y hablaban del tema de Qatar y no dieron ni una prueba de su trabajo en Qatar. Es decir, un reportaje con unos 10 trabajadores distintos, uno de ellos, su mujer, dijo que su marido había muerto. Es decir, podían haber estado trabajando en Qatar o haciendo la autopista vasco-aragonesa. Es decir, yo, en este tipo de cosas.
Sí.
Es decir, que Qatar es indefendible. Vamos a ver, sí. Que la dictadura de Qatar es indefendible, eso está claro, ¿no? Es decir, eso lo asumimos desde un punto de vista. Ahora, de ahí al maniqueo de todas las situaciones que estamos viviendo.
No, pero yo te digo los datos de The Guardian.
Yo no voy a entrar.
Y son datos desde el año 2010. Llevan 12 años trabajando en esto.
Yo voy por elevación. Es decir, había una situación la gran contradicción y la gran paradoja que me produce de esta situación, ¿no? Es decir, hemos estado en todas las sociedades occidentales, asumiendo realmente el fiasco que hubo en la elección de Qatar. Y no hemos conseguido ni un solo pronunciamiento en serio. Decir, oiga, no voy al Mundial de Qatar. Oiga, yo no me acredito mañana para seguir la información de Qatar. Yo lo que digo es, aquí las cuestiones en esos países o las tomas realmente en posiciones radicales o Qatar se ríe del resto del mundo. Qatar ahora mismo se está riendo del resto del mundo. Es decir, porque mucha gente yo creo que no sabía ni dónde estaba Doha. Digo, pero ya sabemos todos realmente qué pasa en Doha y cómo hay que comportarte si un día decides o tienes dinero para alojarte en algún hotel de la capital. Entonces, yo lo que voy es un poco el cinismo que tenemos en las sociedades occidentales, de que con la boca grande resulta que criticamos el sistema arábico, el tema de la religión, el tema de supresión de los derechos de la LGTBI, la situación de la mujer, etcétera, etcétera. Pero luego, con la boca pequeña, hacemos toda la publicidad necesaria. Vamos todos acreditados. Mandamos 50 periodistas de una cadena. Es decir, tenemos programaciones especiales. Oiga, no, no. Aquí el compromiso es un compromiso de país. Y usted, el gobierno, le tiene que decir a la federación que si usted va, por lo que fuera, desde luego tiene que llevar un símbolo de rechazo a ese régimen. Lo tiene que hacer. Lo tiene que, claro que lo tiene que hacer, y lo tiene que convertir en un debate público, porque ese debate seguro que supera al solo si es sí, al tema del cambio climático, porque llegaría a la gente. Todos vamos a ver un partido de la selección de Luis Enrique, seguro. Alguno va a caer. Entonces, yo lo que digo es que no seamos tan cínicos de que nos pasamos la vida denunciando y nuestra denuncia llega hasta ahí, hasta esta parte, pero jamás va un poco más adelante.
En mi opinión, hay dos partes que están unidas, pero no son exactamente lo mismo. Una primera es que Qatar ha comprado el Mundial, la celebración del Mundial en su país. O sea, la ha comprado pagando dinero para que un evento deportivo, que aquí no tengo el dato, pero creo que es el evento deportivo que más dinero mueve del mundo, incluso más que las Olimpiadas.
Solamente la FIFA, por ejemplo, calcula que podrá recaudar con esto unos 6.000 millones.
Va a ganar 3.000 millones.
Sí, pero 6.000, digo, el montante.
300.000 de inversión. Qatar, 3.000.
Se lo ha comprado como quien compra una propiedad, sí, sí, o la alquila durante un tiempo para sacarle beneficio. Entonces aquí hay, ya refleja un funcionamiento corrupto, algunos dicen mafioso, de todo el montaje futbolístico y del negocio del fútbol, que es un negocio más que un deporte, que ya en sí mismo es denunciable. Digo, aunque lo estuviera, aunque lo hubiese comprado el país más igualitario y más democrático hacia adentro del mundo, pero que se lo ha comprado. Y poniendo dinero encima de la mesa y con un impacto en la propia celebración del evento deportivo que es vamos, insólito, ¿no? Por las fechas, por las condiciones, por todo lo que supone realizarlo en un país como este. Y luego el para más inri podríamos decir que es que quien lo ha comprado ha sido un país, un estado que no pasa para nada ningún parámetro democrático y de cumplimiento de los derechos humanos, y lógicamente aquí que se relaciona con lo primero. ¿Para qué este esfuerzo inversor? Pues evidente, para blanquear y para que sea un país conocido, incluso admirado por cómo, bueno, pues cómo tiene todo organizado y cómo ha hecho toda la construcción de los estadios, cómo son los estadios. Toda la autopromoción que hace a sí mismo, pues con motivo de la celebración del Mundial. Yo creo que está bien que esto se ponga encima de la mesa y se denuncie, aunque como dijo Juan Mari, evidentemente esto llega hasta donde llega, ¿no? Porque, claro, una de las cosas con las que se cuenta es que son eventos que atraen tantísimo a la gente, y además más allá de lo racional, o sea, hay un componente de irracional, de querer ver la selección, animarla, seguir los partidos, estar pendiente de ello, que es que ya eso como que lo tienen ganado, ¿no? Pero a mí también me parece, lo mismo que en el tema anterior, hemos ido a lo más cercano, porque a veces también es bueno descubrirnos. Digo, hace menos de un año, ¿dónde estaba jugando el Athletic?
No, no, en Supercopa allí.
¿Dónde? En Arabia Saudí. Que digo, que sí, sí, sí. Que si Qatar es lo que es, Arabia Saudita ya es alumno aventajado de con respecto a Qatar, ¿no?
Pero, se planteó más, en algún momento, más alumno, podría decir, no, que profesor.
Tampoco soy el que sigue más la actualidad futbolística del mundo, pero ¿hubo este nivel de planteamiento de si el Atlético jugaba o no?
Bueno,
jugaba
hubo cierta polémica, pero al final nos puede.
Claro,
sí, sí,
entonces, yo recuerdo haberlo dicho aquí, recuerdo en estos micrófonos haberlo dicho muy claro.
Que hubo cierta polémica,
tengo muy claro. Es decir, lo que hay que hacer es algunas cosas, las tengo bastante claras.
Esa
la tenía bastante clara, muy bien. Oiga, yo tengo este derecho, pero mire, en atención a esta situación, yo renuncio a ir.
Y incluso sabiendo que el Athletic iba de comparsa, porque luego se conoció un poco cómo habían sido las negociaciones para llegar a Arabia Saudí con aquel affair del presidente de la federación.
¿Y a quién pagaban? ¿No dejaban de pagar? ¿Cuánto pagaban?
Era llevar al Madrid, al Barcelona, a Arabia Saudí para que hacer un poco bailar el agua y hacer el blanqueo del régimen correspondiente, ¿no? Y de sus intereses. Entonces, bueno, pues aquí cada cual. Y luego también da la sensación de que depende qué resortes toques, pues hay más denuncia o menos denuncia. He pensado esta mañana en, ¿os acordáis cuando ganó Israel la Eurovisión y luego lo celebró en Jerusalén el año siguiente?
Sí,
el festival fue al año siguiente a Jerusalén. Festival,
sí. En ese caso hizo símbolo del tema del LGTBI, Israel hizo símbolo de eso. Y efectivamente la vulneración de los derechos humanos por parte de algunos países con respecto a los derechos LGTBI, es gravísimo y es denunciable. Pero ¿qué pasa? Que en aquel momento no se alzaron tantas voces porque los derechos que está vulnerando son los de los palestinos y también de un país denunciado y sancionado por las Naciones Unidas. Sin embargo, hay...
Bueno, que hipocresía tenemos mucha. Porque ahora le ponemos reticencias al Mundial de Qatar, ¿no? ¿Le hacemos ascos al gas que nos viene de por allí o al petróleo que viene por allí? ¿Le hacemos ascos o no?
Pero, Coldo,
no, ¿verdad? No
si
creo.
Ni se nos ocurre. Si repasamos desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche, cada una de las cosas que ahora hacemos o usamos, es decir, en una ciudad que puede ser, por ejemplo, Madrid, la relación que tienen cada una de esas cosas de visitas al Corte Inglés, la luz de Iberdrola, etcétera, la relación con Qatar, creo que nos avergonzaríamos del tema. Es decir, Qatar está presente en la vida de no sé cuántos millones de españoles desde que se pone el sol, desde que se levanta el sol. Es decir, que es una cuestión que no somos conscientes de la situación hasta que ahora ha llegado el tema de Qatar y nos ponemos a hablar de Qatar.
Pero con todo, y estando de acuerdo en lo que estáis diciendo, yo creo que no podemos dejar de denunciar algo tan escandaloso como lo que está ocurriendo en este momento con la cuestión del Mundial y de Qatar. Estamos en una dictadura sangrienta. A veces es cierto que pasamos por alto comportamientos que luego, si los teorizáramos, comportamientos propios, que luego al teorizarlos son casi hasta despreciables. Pero hay cumbres, hay momentos cumbres, hay picos, y este es uno de ellos, yo creo, y hay que denunciar, como también creo que hay que denunciar el aspecto tan antideportivo de lo que está ocurriendo en general con el fútbol, con muchos deportes, pero especialmente con el fútbol. Los que, no sé, amamos un equipo, una camiseta, etcétera, tenemos muy lejos ya lo que está ocurriendo con lo de Qatar, por supuesto, pero horarios, número de partidos, cada día hay salen nuevos campeonatos. Es un desmadre el que hay en ese sentido, que solo lo justifica el dinero que se mueve y que tiene poco que ver con el amor al deporte como competición sana, como superación de las propias limitaciones. Todo eso que pensamos que es el deporte y el deporte en grupo, etcétera, no queda, de eso no queda. Cuando piensas en lo que hay alrededor del fútbol, por ejemplo, es que no queda nada, no queda nada. Yo estoy pensando en el deporte escolar, que tanta tarea hacen las diputaciones forales, por ejemplo, para que para que los padres no estén acosando a los niños para que ganen de cualquier manera, para educar en el trabajo en grupo, etcétera. Y luego ves un partido a las 12 del mediodía, el otro a las 4, luego a las 12 de la noche, luego al día siguiente, luego al otro, y es todo es dinero, imagen, publicidad que llama a otra publicidad. Yo creo que o esto revierte de alguna manera o se vuelve de alguna manera buscando otras posibilidades, otra salida, otros modos de hacer, o al final pues será, no sé lo que será, pero poco sentido tendrá que los que amamos realmente o los que apreciamos realmente y estamos pensando en el Atleti o en la Real, otros o lo que sea, sigan pensando así, porque es que no va a tener nada que ver con lo que estamos pensando.
Sí. A mí me parece, de hecho, que siguiendo tu hilo, Miren Josune, que de lo poco que se salva ahora mismo es el deporte femenino, ¿eh? Digo, que es consecuencia, es una suerte y una desgracia, porque es consecuencia también de una injusticia y una desigualdad. Evidentemente, como no mueve las cifras económicas porque no está igual tratado ni genera el mismo interés, hay menos negocio y ahí se permanece
el
deporte en sentido más puro.
Como estaba el masculino hace igual como 30 o 40 o 50 años, que era pues un deporte en el que el partido siempre era a la misma hora, era un sábado o un domingo, se ganaba, pero en fin, pero la gente tenía que trabajar, los futbolistas tenían que trabajar en otra cosa. Lo que pasa ahora con las chavalas, solo que pasa con las chavalas a cuenta de una discriminación.
Sí, no, eso
porque,
eso es.
No porque todos estén igual.
Pero que... Lo cierto es que escuchas a las futbolistas profesionales, mujeres, y me da la sensación de que en general tienen la cabeza mejor amueblada que los futbolistas masculinos profesionales que ganan 100.000 veces más que ellas. Claro. Pero las escuchas en el programa, que creo que es el mismo que yo vi ayer por la noche que tú mencionabas.
Yo también
había una, como no conozco tampoco, conozco al masculino especialmente, a los futbolistas masculinos, más allá de lo que conocemos todos, ¿no? Pero había una jugadora de fútbol que, vamos, que estaba realizando una argumentación que me parecía impecable. Sí. Impecable.
Muy madura, además.
Porque la mayoría de todas ellas han seguido estudios porque saben que es que su vida no va a ser el fútbol. Pero, por ejemplo, cuando decía Miren Josune, el tema de las categorías inferiores, los que nos hemos pasado durante muchos años yendo a las 8 o 9 de la mañana y viendo cómo el padre ya, cuando tienes 10 o 11 años y ya empiezas a driblar y a jugar bien, es decir, ya va al lado de otra persona que resulta que es el representante, por si acaso, de este chaval, y ya lo siguiente es cuando va a la oficina de Cuchabán para decirle que le den el préstamo porque el chaval va a jugar en el Atlético en una prueba del tema. Es decir, que bueno, vamos a ver, que el tema del dinero ha pervertido absolutamente todo el tema. Entonces, ese chaval no va a estudiar, pero la chavala que está jugando en el Leioa y que quiere jugar en el Atleti, es decir, en casa, va a seguir haciendo los cursos, va a ir a la universidad, etcétera. Digo, el 80%, el 90%. Entonces, claro, luego, a la hora de tener un pronunciamiento claro de que tu seleccionador realmente es un cafre, pues coges y decides plantarte, y aunque no vayas al Mundial, no vas al Mundial. Hay 15 jugadoras que son de una categoría mundial, entre ellas la mejor jugadora del mundo, y dice, oiga, que este señor es un cafre y que comenta las habitaciones y hace no sé qué y no sé cuántos, pues mire, que yo no me importa, pero no voy a ir a jugar. ¿Te imaginas eso a cualquiera de los cerebros intelectuales que tenemos en la selección masculina de fútbol española? Imposible.
Fíjate, Juan Mari, solo una curiosidad. Hace 40 o 50 años, entre los jugadores del Atleti, había tantos jugadores con carreras universitarias como había en la calle. Que era poco, era muy poco, porque era una sociedad muy, muy, muy diferente a la actual, más injusta en ese sentido. Pero en la misma proporción de estudiantes universitarios y personas con carrera, hombres en general, porque a las mujeres tampoco se les dejaba estudiar mucho, mejor, más bien poco. Pero bueno, había la misma proporción de estudiantes universitarios y licenciados universitarios que en la calle, que en la sociedad. Hoy no tiene nada que ver, hay muchísimos menos.
Y la mayoría ingenieros en el Atleti.
Sí, abogados o ingenieros. Es que solo había escuela de ingenieros.
Sí, era por la escuela, es para la escuela pilla más cerca.
La escuela de ingenieros y la facultad de Sarrico, no había más. Pero sin embargo, hoy no solamente hay mucha menor proporción de estudiantes universitarios, de estudios superiores, sino incluso de estudios medios. Hay mucha menor proporción, teniendo muchísimo más dinero y muchos más medios entre los jugadores que en el resto de la sociedad. Y eso es un dato muy significativo de lo que está sucediendo.
Miren, Josune, hace 30 años, 40 años, se miraban las notas en el Atleti. Sí. Se miraban las notas.
Sí, sí, sí. Y te prohibían jugar.
Ahora me gustaría saber, y lo digo así en voz bajita, es decir, a algunos jugadores del primer equipo, ¿cuándo les han mirado las notas?
Y se les metía internos en colegios de la zona cercana a Zamudio y demás para que terminara el bachiller.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Black Friday Suite Deluxe, viernes 25 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es el momento de hacerte ese regalo que tanto mereces. Disfrutar cada día del confort, la comodidad y el bienestar que te aportan nuestros colchones y camas. Aprovecha el Black Friday Suite Deluxe y empieza a mejorar tu calidad de vida. Recuerda, solo el viernes 25 de 9 a 9. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Vive una Navidad llena de magia paseando por nuestra fábrica de juguetes. Infórmate de todo lo que tenemos preparado para ti en arteanet.com. Centro Comercial Artea. Inspirados en ti.
Los derechos de la infancia y la adolescencia no son un juego.
Porque podemos decidir, pensar y opinar.
Y tenemos derecho a informarnos y a que se nos escuche.
Y así poder alcanzar nuestros sueños.
Con los derechos de la infancia y la adolescencia no se juega.
Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Itsasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itsasbidebilbao.com. Itsasbide, tu hamburguesería en Deusto.
El Lago de los Cisnes y el magnífico ballet clásico de Ucrania regresan a Bilbao con una coreografía espléndida de ballet clásico y una inolvidable historia de amor sentenciado. Disfrútala este 7 de diciembre en el Teatro Campos Elíseos a las 20 horas. Entradas teatrocampos.com.
Esta semana alerta por lluvia. Pero lluvia de descuentos. Es Black Friday en Viajes Eroski. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en Merkealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
¿Y el Black Friday? En la Utirica. Las mejores marcas a precios de Black Friday ya en la Utirica. Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, Miele, Bosch, Balay, Siemens, AEG. En el Black Friday de la Utirica. En Alameda Urquijo 55 Bilbao. En la Utirica.
¿Qué tienen en común unas Gildas, tu smartphone Future Gaming Exploding in the Ghetto y unos pantalones de pana? Pues los transportistas. Y es que 4 de cada 5 productos que compras se transportan por carretera. Estamos más cerca de lo que crees. Un mensaje de ASE Travi, Transport Bilbao y Asotrava en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Popular.
Bueno, pues algunos oyentes que decían que, bueno, en nuestra historia muchas personas han muerto construyendo catedrales, monumentos, sin embargo en verano hacemos colas para visitarlos. Bueno, estoy en contra de ese mundial, decía un oyente, es que ya mezclamos todo ya, nos tiramos por la ventana. Ya, se imaginan el mundial en Cuba o en Venezuela, no porque no tienen dinero para pagar esto, o sea, este 300.000 millones, no hay posibilidades de pagarlo salvo que tengas de sobra como tienen estos señores. Y digo señores, bien dicho además, porque lo tienen ellos. El que jugaran las chicas en Sabamés el sábado, ¿lo pagaron los del masculino? Lo pagaron los del masculino. A ver, hace referencia aquí que no existiría el equipo femenino si no hubiera ingresos por el equipo masculino. No, ¿no? Pues sí, también claro, es verdad que, claro, que, a ver, que sí, que el otro día 30.000 personas pudo haber en Sabamés.
Pues la realidad de eso es los partidos de Lezama.
Pero la realidad es que vas a Lezama y tienes hueco, ¿eh?
Ese es el tema.
Y hay muy poquito, y tienes hueco. Otra cosa es que de repente se monta una fiesta. Pues vale, pues sí. Hacemos una fiesta y ya está. Ya no les hace estudiar, ya lo dijo Bielsa, millonarios prematuros. ¿Para qué van a estudiar si viendo la vida, si tienen la vida resuelta?
Claro.
Por ejemplo. Y padres falsificando notas para seguir en categorías inferiores del Athletic, dice un oyente. Yo lo desconozco si falsificaban las notas, pero todo es posible en la viña del señor. Y mi hijo estudió con varios jugadores de la cantera de Eibar que estaban obligados a tener un título de grado superior. Mira, por ejemplo, dice otro, pues sí, otro oyente. Bueno, pues la verdad es que esta situación es la que se ha ido por ahí. Bueno, pues me han quedado algunos temas más, ¿eh? Porque no hemos entrado en la del solo sí es sí y toda la polémica que se ha montado con esto.
Y... vas a hacer muchos días para poder sacar
sí, las no, alturas. No. Y luego con un asunto que se han calentado conmigo los oyentes esta mañana, pues porque he criticado a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias llamando miserable y cobarde a Yolanda Díaz. Digo, estás haciendo muy poca labor por el partido.
¿No tiene una secretaria general ese partido?
Es que tiene una secretaria general. A mí si lo hace Yone Belarra como secretaria general del partido me parece estupendo.
Si lo hubiera hecho otro partido.
Lo hace en sus propias, ¿no? Lo hace en sus propias palabras un jarrón chino.
Sí, sí.
Que dijo, que llamó drogadictos González y a Aznar,
Por eso.
Por seguir participando en política después de retirarse.
Es que lo dijo en el año 2015, además. O sea, eso recuerdo, eso y lo he recordado esta mañana, 2015.
De todas maneras, es un flaco favor para la izquierda,
¿eh? Que es, para mí es un flaco favor el que está haciendo. Yo no sé cómo no se da cuenta de que lo que está haciendo es talar el árbol.
Sí.
La vanidad.
Que es que está talando el árbol. Porque otra cosa es que internamente hables con Yolanda Díaz, hables con quien te dé la gana, hagas lo que tengas que hacer. Pero es que estás talando el árbol. Lo estás talando. Y eso es lo que él criticaba que hacían precisamente algunos expresidentes del gobierno en épocas pasadas, como era el caso de Aznar o Felipe González. Y digo, pues léete un poquito a ti mismo, si me parece muy bien. Sí, claro que tienes.
De un tiempo a esta parte sobran casi todos los comentarios de Pablo Iglesias.
Es que
ese partido tiene una secretaria general que se llama Ione Belarra.
Que sí, que sí. Que no sé.
Y él es un afiliado importante, muy importante, como tú decías, dentro seguro que tienen posibilidades para debatir,
claro,
para
claro,
reñir,
debatan,
para todo.
Que debatan y que se lo digan.
Pero hay una mujer que es secretaria general.
Y luego una cosa, es que esta mujer fue designada por él, a dedo, directamente. Y eso también tiene que recordarlo. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que hacer lo que él dice porque la puso a dedo? ¿Le ha salido rana?
En esos términos hablaba, ¿no?
Pues es un problema. Es que,
le
es
pusimos,
que,
decía.
Claro, es un problema muy gordo. Y me da pena porque está destrozando todo un sector de la izquierda. Se lo está llevando por delante. Pero bueno, de eso también tendremos tiempo para hablar. Sí. Juan Mari Gastaca. Y oye, miren, yo soy un Aristondo, que tengáis buen día. Venga, es que recasco.